¿Qué mejoras de seguridad concretas veremos los montevideanos a partir de los cambios que empieza a instrumentar esta semana la jefatura de policía aquí en la capital? Hoy queda operativa la división de la jefatura de policía en 4 zonas. Además, esta semana se incorporan 500 agentes al patrullaje en la calle y el próximo viernes se habilita el nuevo servicio 911 o 911, entre otras medidas que están previstas para los primeros meses del 2012. La policía observa cambios en los fenómenos delictivos en los últimos tiempos. ¿Qué resultados se esperan con esta reestructura? ¿Cómo se reacciona ante las manifestaciones de vecinos, las marchas en las que se ha reclamado por mayor seguridad? En fin, sobre estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el jefe de policía de Montevideo, inspector mayor Diego Fernández, que asumió su cargo el pasado 31 de octubre. Inspector Fernández, buen día, gracias por acompañarnos,
Buenos días a usted y a la audiencia. Un gusto estar acá.
Le agradezco también al jefe de Relaciones Públicas y Prensa de la Jefatura, José Luis Rondán, que también ha venido. Buen día.
Buen día, buen día.
Vamos a los temas que yo señalaba recién en la presentación. A partir de este comienzo de enero, se implementa en Montevideo una serie de medidas que el Ministerio del Interior anunció a fines del año pasado, ¿no? Entre ellas se destaca que se va a incrementar la cantidad de policías en la calle. A ver si es correcto este dato. Este viernes se agregan 500 funcionarios y a lo largo del primer semestre se van a sumar otros 200. Así que entonces habrá en la calle 700 policías más, lo que implicaría un refuerzo del 17%, porque hasta hoy había 4.000. ¿Todos esos números son correctos?
Los números, como siempre, son relativos. En esto de la seguridad y en esto de los recursos humanos, los números son relativos. Pero comencemos por el principio. Este nuevo sistema se va a implementar a partir del 6 de enero. Lo que estamos nosotros ya desde hace una semana, un par de semanas, en los módulos de prueba de ajustar. Porque, ajustar, ¿qué significa ajustar? La Jefatura de Policía de Montevideo tenía una estructura. Hubo lineamientos estratégicos producto de un profundo análisis de la situación presente y futura. De ellos, para la aplicación de esos lineamientos estratégicos, que básicamente son 4, ya lo he repetido muchas veces, pero en forma sucinta los vuelvo a enumerar para darle un hilo conductor a lo que estamos hablando, que son una respuesta más eficiente y más rápida a la gente mediante el 911 y la cantidad de móviles, en este caso de patrulleros o motos que van a dar la respuesta. Por otro lado, profundizar una tarea que se había realizado, que fue la policía comunitaria, que dio buenos resultados. Ahora vamos paulatinamente a implantarla en todo el departamento de Montevideo. Por otro lado, darle un rol de prevención más profundo a las seccionales policiales. Y por otro lado, la reestructura de la Dirección de Investigaciones aplicándola a un plan territorial y no por especialidad. Esos fueron los 4 lineamientos estratégicos. Ahora, llevar eso a la práctica, al terreno de la realidad, de lo táctico, involucra una serie de cambios. Y cuando hablamos de cambios, tiene 2 facetas. Uno, el cambio propiamente dicho, y otro, cómo aplicar el cambio. Uh-huh. Hay bibliotecas a nivel mundial que nos definen cómo aplicar el cambio, pero para que la gente lo entienda, lo que nosotros hemos hecho en estos 2 meses que llevamos al mando de la jefatura es hablar con la gente, y cuando la gente me refiero a los oficiales y a gran parte del personal, de que el sistema actual día a día se va agotando. Y no porque el sistema sea malo, ni porque los policías sean malos, ni porque los recursos sean tan insuficientes, sino que la delincuencia ha evolucionado junto a la evolución de la sociedad. Yo creo que nadie puede dudar que en los últimos 20 años, o 30 o 40, como quieran, de acuerdo a la edad que tenga el oyente, la sociedad ha ido evolucionando. con la aparición de tecnología que está al alcance de todo el mundo, etcétera. No hace falta ejemplos, porque yo creo que son, están a la vista todos los días. Quizás los jóvenes, sí, los muy jovencitos que puedan entender, no puedan entender un mundo sin un celular, pero no hace muchos años los celulares no existían. ¿Qué sucede? La sociedad fue evolucionando. Y esa evolución positiva, a mi entender, que ha tenido la sociedad desde todo punto de vista, tiene efectos no deseados. Y muchos de ellos van vinculados a temas culturales, manifestaciones no deseadas de la cultura, que muchas veces se evidencian por el delito. El delito es un delincuente que comete un delito que causa, o es causa y efecto de la inseguridad. Delincuente, delito e inseguridad son una misma cosa. Los factores que lo motivan, como digo yo, son de base cultural de una sociedad. Son efectos no deseados de este cambio, buen cambio que hemos tenido en las condiciones de vida de todos los uruguayos y del mundo en general. Para eso, hay una durante un largo periodo se ha estudiado la situación actual, la situación a mediano plazo y la situación a largo plazo. Este estudio ha dado, como dije hoy, la aplicación de ciertos lineamientos estratégicos que tienen como común denominador acercar la policía a la gente. Para instrumentar eso, primero hay que, como dije, hay que explicar que el sistema actual día a día se agota por esta evolución. Por otro lado, esa es la etapa que estamos ahora, es que todos y cada uno de los integrantes del cuerpo policial son partícipes de este cambio y además artífices de este cambio.
Porque es un cambio que ha generado resistencias en la interna, se sabe, desde el año pasado. Y ahora mismo aparece la reacción de algunos sindicatos policiales que argumentan que no fueron consultados como debieron haber sido a estos efectos.
Vamos por partes.
Digo, anoto esto porque tengo la impresión de que esta explicación que usted está dando está dirigida a la población, pero tengo la impresión de que también va para los propios funcionarios, ¿no? El porqué de la necesidad de estos cambios.
No, de hecho sí, lo estamos haciendo. lo estamos haciendo en forma diaria prácticamente. Vamos a ir, déjeme terminar como lo que venía. Ahora la etapa que estamos de implementar el cambio y de que todos los actores, no importa la jerarquía, y esto es importante, desde el jefe de policía, el subjefe de policía, el coordinador ejecutivo, el director de coordinación ejecutiva, el subdirector, los directores de las divisiones que se están creando, los comisarios, los sargentos primero, los sargentos, los cabos, los agentes, todos van a tener la posibilidad de aportar, porque son partícipes de este caso. Son actores muy destacados de este cambio. ¿Por qué? Porque la planificación estratégica incorpora conocimiento que se recogió de la realidad, pero se hace en un escritorio. Se planifica. Y el escritorio tiene una gran cualidad. Nos aleja del mundanal ruido y nos llega lo que nosotros pedimos. Pero los lineamientos que se salen del escritorio y los papeles que cuando los escribimos nosotros nunca nos dicen que no, luego aplicados a la realidad, hay que compararlos, hay que mejorarlo, hay que aplicar eso y mejorarlo. Bueno, en esta parte, para que todos van a ser parte, y cuando digo todos, son todos, van a ser parte de instrumentar el cambio. Y en una tercera etapa, que es la que va a ver todo el mundo en el futuro, me refiero todo el mundo con policías y la ciudadanía, vamos a tratar de ver los beneficios que nos otorgue y a su vez una etapa de retroalimentación del sistema, porque la delincuencia nunca deja de variar.
Ahora, evoluciona ahora que con usted la sociedad. Explicó el marco general, volvamos a uno de los puntos que era el que yo elegía para preguntarle en el comienzo. ¿Va a haber más presencia policial en la calle?
Correcto. Va a haber más presencia policial en la calle y va a haber mejores sistemas de comunicación entre la población y la policía. El 911 se van a aumentar la cantidad de líneas, el centro de comando unificado que está a nivel del Ministerio del Interior, ha mejorado la cantidad de líneas y las prestaciones que ellas tienen para la ciudadanía. A su vez va a haber mejor sistema de comunicación que comienza a trabajar el viernes 6.
Ese es el sistema de comunicación con los efectivos y con los móviles, tanto sean autos como motos.
Y pie a tierra también. Bueno, todo el sistema de comunicaciones varía, va a permitir que sea mucho más ágil, va a tener incorporado un sistema de GPS cuando haya un evento. Va a estar registrado en las pantallas qué unidad policial está más cerca y a esa se la va a derivar. O sea que hay un cambio cualitativo muy trascendente.
Según se aclaró en su momento, el sistema de radio que se utiliza para estas comunicaciones está encriptado. No va a ser posible escucharlo, por ejemplo, con un receptor que se compre en el comercio.
Una de las deficiencias que tenía el sistema anterior, una de ellas, era que era fácilmente escuchado por diferentes actores de la sociedad.
Los ladrones y los periodistas.
Los periodistas es lo menos nocivo, pero justamente los delincuentes, sí, también los delincuentes y que tenían algún pequeño nivel de organización, escuchaban. Además, cuando se perdía algún equipo policial, algún handy o algún, o era robado directamente y caía en manos no adecuadas, tenía acceso a las comunicaciones policiales. Hoy por hoy no va a pasar eso.
En cuanto al sistema 911, el nuevo 911. Usted hablaba de una tecnología aggiornada, un cambio absoluto en esta materia, pero, por ejemplo, en cuanto a lo que va a ser la operativa, pensándolo desde el lado del ciudadano, ¿en qué casos es que hay que llamar a ese número en concreto?
Ese número, el 911, es para urgencias y emergencias. Para llamadas administrativas va a haber otros números que se van a publicitar a partir de la semana que viene, y sobre todo no usarlos para bromas, que es una de las cargas de llamadas muy importantes, sobre todo lo que es jueves, viernes y sábado, la cantidad de llamadas de bromas es impresionante. Para el volumen, superan el 18% de llamadas de broma, que es una carga muy importante. Más las llamadas que son de carácter administrativo para una consulta, dejan un margen para las llamadas realmente de urgencias y emergencias bastante acotado. Pero no es un problema de Montevideo, ni siquiera de Uruguay. Yo estuve en el segundo semestre del año pasado, San Pablo, que tiene quizá el sistema más desarrollado, y le pasa exactamente lo mismo.
¿Qué son urgencias y emergencias? Ejemplos.
Cuando se está consumando un delito, cuando hay peligro inminente de daño a la propiedad o a la persona, o inmediatamente de haberse cometido.
Pero, por ejemplo, un siniestro de tránsito, sí, es para el 911.
Sí, es para el 911, un robo, una rapiña.
¿Un herido en la calle también es para el 911?
Sí, si hay un herido en la calle también, sí. Sí, porque no sabemos la entidad de la herida que tiene esa persona.
Pero efectivamente el 911 va a coordinar con los sistemas de emergencias
médicas. Sí, ya tiene establecidos los contactos con los sistemas, ya está.
¿Un incendio también es para el 911?
Existe el número de bomberos, el 104, pero el 911 lo recibe igual. El 911 lo recibe igual. Y lo traslada a la unidad correspondiente. Pero me gustaría un tema que usted tocó y no dejarlo pasar por alto porque no es nada menor. Yo creo que es muy trascendente y que quedó para atrás. La resistencia al cambio, que en los uruguayos ya está metida en nuestro ser. Cuando asumimos la jefatura, el comando de la jefatura, realmente sí vimos que había una resistencia importante al cambio, sobre todo por intentos de cambios que se habían dado en el pasado, que no habían sido fructíferos, no habían dado los frutos que se pretendió, que todos fueron con muy buena intención, pero no rindieron realmente el resultado esperado. Se encontró alguna resistencia. Pero yo en su momento dije, y se lo dije a la gente, ¿no? Yo veo bien que haya resistencia al cambio. Eso quiere decir que los actores que están en este momento están convencidos de que están haciendo las cosas bien, quieren lo que están haciendo, quieren la unidad a la que pertenecen y quieren su forma de trabajar. Eso quiere decir, es compromiso. Por lo tanto, la cara negativa de la resistencia al cambio es esa cara de que no voy a hacer nada o no quiero nada. Pero la cara positiva, y que hay que resaltar y en la que hemos hecho hincapié, ha sido justamente la cara de el compromiso. Y en base a eso le puedo decir que 2 meses después estamos en una fase donde el común denominador de los policías de Montevideo está una franca expectativa, esperando a ver qué pasa y con una forma de ver la cosa bastante positiva. Yo creo que realmente hemos tenido una muy buena acogida en el proceso alterno, los oficiales, y va bien, va muy bien, y en este periodo del cambio estoy personalmente muy conforme.
En perspectiva.
Esta semana entran en vigor una serie de cambios anunciados por el Ministerio del Interior para la Jefatura de Policía de Montevideo. ¿Cuáles son esos cambios y qué implican? De eso que estamos conversando en perspectiva en estos minutos con el inspector mayor Diego Fernández, que está al frente de la Jefatura de la Capital desde el pasado 31 de octubre. Está acá, pero con el ojo puesto cada tanto en el celular. Tengo la impresión de que a veces incluso hasta puede escucharse al aire la interferencia de las llamadas o de los mensajes, ¿no?
Es muy dinámica esta actividad, y el celular, ¿sí?, es un arma buena en unas cosas y mala en otras.
Podemos llegar a haber cortado la entrevista abruptamente, que usted tenga que irse por alguna emergencia, ¿no?
No, creo que
no. ¿No es para tanto?
Creo que no es para tanto.
Volvamos a un punto que yo ya mencioné. Funcionarios policiales en las calles. Efectivamente, en estos días se incorporan 500 más.
O sea, comienza un proceso en el cual se van a aumentar 700 policías en la calle.
¿700 algunos de esos, sobre 4.000 que había hasta ahora?
El tema es que hay que tener en cuenta que los 4.000 usted tiene que sacarle licencias anuales, los partes de enfermo y dividir los descansos semanales, uh-huh, otras excepciones al servicio, y dividirlo en tres turnos, o sea que la gente no piense que hay 4.000 policías en forma permanente en la calle. Es bastante menor que eso, pero se van a incorporar los 700 policías directamente al trabajo en la calle.
¿De dónde vienen esos funcionarios? ¿Son nuevos policías? ¿Son efectivos de las Fuerzas Armadas que pasaron al Ministerio del Interior? ¿Cómo es?
Bueno, por un lado estamos redistribuyendo personal que era del escalafón ejecutivo. La policía tiene un escalafón ejecutivo, que son de policías, digamos, que se dedican a tareas de seguridad pública, y tenemos escalafones de apoyo. Había un número importante de policías de escalafón ejecutivo que realizaba tareas de apoyo, y hoy por hoy están yendo a tareas de orden público.
Por ejemplo, ¿qué hacía antes en apoyo uno de ellos?
Un caso que estuvo muy, fue de pública notoriedad, la banda de músicos. Ajá. Por otro lado, oficinas de personal, oficinas, tareas administrativas, tareas contables, etcétera, etcétera.
¿Es correcto que se reduce el personal asignado al plantel de perros, por ejemplo?
Correcto, es posible, sí. Ese personal va a ser reasignado a una parte de control en la calle, que se va a ver también personal en la calle.
O sea, va a permanecer un contingente de policías,
sí, sí, sí,
a cargo,
sí, sí,
del plantel de perros, pero van a ser menos, digamos.
Hicimos un estudio de dónde teníamos que dónde debíamos poner canes, el binomio can-hombre, y entendimos que había que reducir la cantidad de efectivos del plantel de perros, en el sentido de que los perros se podían utilizar en determinados lugares, el personal excedente a las necesidades de la ciudad fue destinado a otras tareas directamente operativas, como otras unidades que se va a ver en el correr de este semestre. Vamos a ir redimensionándolas y poniendo personal en las tareas de orden público.
¿Pero también están incorporando nuevos policías?
Correcto. En estos momentos se está realizando la selección de los militares que van a pasar a la Policía Nacional, y una vez que estén seleccionados, que va a ser en estos días, el fecha 13 de enero, ya van a estar seleccionados todos los que van a incorporarse a la policía, y inmediatamente van a comenzar el periodo de formación profesional correspondiente.
Con este aumento de la plantilla de policías en
además ya había, antes de asumir el comando de la jefatura, muchos civiles habían iniciado sus trámites de ingreso. Vamos a continuar con ese trámite de ingreso, y la idea es que en este semestre se completen las vacantes que la Jefatura de Policía de Montevideo tiene al momento, que oscila en unos 500 vacantes que se van a completar. Luego llega el tema de formación, uh-huh, y por otro lado las otras 200 son de personal que se va a sacar de tareas no directamente vinculadas al orden público.
Ahora, con este incremento de la plantilla de policías en la calle, se mejorará también la distribución horaria, porque según se informó hace algunas semanas, el grueso del contingente policial se concentraba en la mañana, de 6 a 14, y estaban faltando en la tarde y sobre todo en la noche, algo que no parece lógico si se tiene en cuenta que el 70% de los delitos se cometen entre las 18 y las 6 de la mañana.
Bien, el tema, ese estudio está en base, los estudios depende de cómo formule la pregunta uno, ¿no? Entonces digo, los resultados van de acuerdo a la pregunta que lo originó. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las tareas administrativas que realiza una comisaría, por ejemplo, se realizan de mañana, porque no solamente tarea de prevención y disuasión o represión realiza la policía, sino que realiza un montón de tareas administrativas que paulatinamente vamos a ir tratar de ir dejándolas y que involucran mucha carga de personal en la mañana. Pero realmente hemos hecho un estudio y estamos con los especialistas, los nuestros de la jefatura y los del Ministerio del Interior, hemos conformado un equipo de trabajo y vamos a asignar a los policías justamente los horarios que la ciudadanía más los requiere, o sea, cuando hay más delitos.
¿Qué pasará en materia de móviles?
Se va a incrementar inicialmente la flota de patrulleros en 90 patrulleros.
¿Hoy hay cuántos?
Hoy tenemos 63 asignados y hay realmente en funcionamiento el día de hoy 42 patrulleros por accidentes, diferentes roturas y desperfectos mecánicos.
¿Y se incorpora? Se
van a incorporar. Nosotros vamos a tener una base de 120 patrulleros en la calle diaria.
Va a ser una diferencia sensible.
La idea es justamente de que se note la presencia, no solo de los patrulleros, vamos a incorporar motos también a la disuasión.
¿Qué cantidad?
Y el Cuerpo de Policía del Tránsito se le va a dar una tarea mucho más vinculada al orden público que únicamente al tránsito. Sí se va a dar mucha importancia al tránsito porque es un flagelo para nuestra sociedad, la cantidad de accidentes, de muertos y heridos, que son un costo en vidas y económico muy importante. Sin dejar de lado esa tarea, vamos a dar un componente de orden público más y vamos a sumar cantidades de motociclistas en alrededor de 50, y además vamos a contar con el apoyo de la Guardia Republicana, que ha estructurado sus mecanismos para apoyar al departamento de Montevideo.
Pero además, según se informó en su momento, los móviles van a contar con un equipamiento informático, por ejemplo, que hasta ahora no tenían.
Todavía en ese nivel no hemos llegado. Todavía ese nivel no. Lo que va a haber ahora va a ser mejor sistema de comunicación y más cantidad de móviles. Esa parte todavía queda como una segunda etapa de la evolución de este nuevo sistema.
Pero sí, los móviles van a tener ya el sistema de GPS.
Sí, correcto. Sí, correcto. Los nuevos todos los tienen y los que están en la calle actualmente se les está incorporando en este momento. No se ha parado por las fiestas ni por enero. Se ha trabajado muy arduamente en este
sentido. Vayamos a lo organizativo, porque se anuncia una nueva estructura de los servicios policiales en Montevideo en base a 4 zonas. Si entiendo bien, cada una será como una jefatura, una mini jefatura. Habrá un director y un subdirector, una dirección de seguridad que abarcará a las seccionales de esa zona y una dirección de investigaciones con sus propios detectives. ¿Es así el esquema?
Correcto. Es más ambicioso todavía. Realmente va a haber 6 divisiones. 4 divisiones que van a corresponder a esto que usted acaba de enumerar y 2 divisiones que una es de disuasión y respuesta, que van a estar los patrulleros, las motos y algún personal pie a tierra. Es una división que se va a encargar de la respuesta. Y va a haber una división especializada que se va a encargar de el apoyo a todas las demás. Bien, pero lo que a la gente le interesa son las 4 divisiones o zonas, cómo se va a trabajar.
Sí, el oyente puede pensar, ¿y eso a mí cómo me influye? Puede ser simplemente un cambio burocrático. Además, me da la impresión de que hace unos años existía una organización similar. Entonces, ¿dónde está la importancia de esta reestructura?
Usted ha dicho la palabra adecuada. Similar al que lo mira de afuera, pero no igual, y yo diría que similar en la fachada, pero muy diferente por dentro. Aquí este cambio ha incorporado a todos los recursos de la Jefatura de Policía de Montevideo, y no únicamente a una parte. Los otros cambios que hubieron fueron parciales y no anduvieron, y justamente se sacó experiencia, y en este cambio se incorpora a todos, a toda la estructura de la Jefatura de Policía de Montevideo. ¿Cómo lo va a ver la gente? Para resumirlo en pocas palabras, la gente va a ver la policía más cerca de su barrio, más cerca de su casa. No solamente por los patrulleros, sino que la tarea de prevención de la comisaría se va a ver más, la policía comunitaria se va a ver más, y la tarea de investigaciones, que ha cambiado la matriz. Hasta ahora tenía una matriz por especialidad, hurtos y rapiñas, automotores, etcétera, etcétera. Ahora cambia esa matriz. Va a haber, sí, 3 áreas: delitos contra la propiedad, delitos contra la persona y delitos de tráfico y distribución de drogas. Va a ser las tres áreas que nos vamos a manejar. Va a haber, en lo que refiere a investigaciones, un director de investigaciones, va a haber supervisores en estas tres áreas. Cada supervisor va a tener oficiales de caso, y los oficiales de caso van a tener sus investigadores o detectives, como se les dice, sacando lenguaje de las películas.
Pero eso ocurrirá en cada una de las zonas.
Correcto. Sí. Va a haber, lo que hacemos es acercar la dirección de investigaciones a los barrios. Cada zona va a tener su dirección de investigaciones y va a estar adscripta al territorio. Eso nos va a permitir, estimamos nosotros, un mejor trabajo con la justicia. Porque muchas veces, más de las que debían de ser, nosotros no aportamos las pruebas necesarias para la justicia y por lo tanto los jueces no pueden procesar. Yo creo que esta forma de trabajo, esta metodología de trabajo que ya se lleva a la práctica en nuestro país con unidades especializadas como la Dirección General de Tráfico Ilícito de Drogas, como Crimen Organizado e Interpol, ha dado mucho éxito, permite un vínculo mucho más estrecho de la policía con la justicia, un seguimiento más de cerca de cada caso, y ha resultado en, creo que, en una mejor relación y en éxito para aclarar diferentes situaciones. Yo creo que este modo, si bien se da en el mundo, se aplica en Europa, se está aplicando en Estados Unidos, no siempre las recetas importadas dan resultado, porque en España hay españoles, siempre digo, en Francia franceses, en Estados Unidos estadounidenses, pero acá hay uruguayos, y somos todos uruguayos, entonces no es lo mismo, pero realmente...
Pero usted hablaba, por ejemplo, de las ventajas que esto puede tener desde el punto de vista de la investigación de un caso. Ahora, el ministro Eduardo Bonomi, cuando presentó esta reestructura, dijo: es necesario superar la discusión entre políticas de mano dura y políticas de mano blanda, y en cambio establecer políticas de mano justa, fortaleciendo las políticas de prevención ciudadana.
Y yo voy a ir un paso más que el ministro todavía.
Por el lado de la prevención, ¿qué es lo que permite
esta
nueva estructura?
Ni mano blanda, ni mano derecha, ni mano izquierda. Todo lo que sea bueno para la gente es bueno para nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que aplicar en el marco legal vigente, con... la justicia, junto con la justicia, que quien la opera y suministra, o sea, detener a los delincuentes, reunir las pruebas, someterlos a la justicia. Y todo lo que sea bueno para eso es bueno para nosotros.
Pero ustedes tienen también...
Si hay que aplicar mano dura, se va a aplicar mano dura. Cuando hay que ser tolerante, se va a ser tolerante. Eso, no hay un manual que pueda decir apliquémoslo. Porque siempre hay alguna contraindicación. Esto es como los medicamentos. Hay que leer la letra chica y ver la contraindicación. Bueno,
pero ustedes
bien.
También tienen que evitar que el delito ocurra.
Por supuesto, la parte de prevención es...
¿Y en esa materia cómo juega esta nueva estructura?
Y la parte de la prevención, y sobre todo la disuasión, prevenir es evitar que algo ocurra. Bien. Disuadir, que ya es otra cosa, es alguien que ha tomado su decisión, que ha tenido su parte volitiva, ha dicho yo voy a delinquir, disuadirlo de que realice determinada acción por la presencia policial o por la acción del Estado, no solo de la policía, del Estado en general. Y luego la represión una vez que es cometido. Yo creo que nosotros vamos a hacer mucho hincapié en la disuasión para evitar que personas que han optado por delinquir desistan de hacerlo por la presencia policial y por un accionar efectivo de esa policía. Y una represión efectiva por parte de la policía, con las con las herramientas que sean necesarias.
Hay mucha inquietud, temor, malestar en sectores de la población, al punto de que últimamente se han estado organizando marchas en reclamo de mayor seguridad. ¿Cómo han visto ustedes ese fenómeno y de qué manera lo van a vincular con esta nueva forma de trabajar?
Dos cosas. Primero le voy a decir cómo lo veo yo. No quiero generalizar porque es la opinión del jefe de policía. No, mi opinión no va más allá de esto. Convengamos que el delito, que el delincuente y el delito que causa la inseguridad no son problemas, o sea, son problemas de la policía, pero no son causados por la policía. Acá hay un tema cultural de base, como dije al principio, que son efectos no deseados de la evolución de la sociedad, que ha llevado que mucha gente, porque es mucha realmente, la que está privada de libertad anda a los 9.000 y los que no están privados de la libertad pueden ser bastantes más, han optado por el delito y no por estudiar o trabajar. Es un tema cultural. Y ahí nosotros poco podemos hacer, lo que sí podemos hacer, asegurar la convivencia para que otros actores del Estado y actores civiles y las propias personas individuales puedan ejercer sus tareas y atacar ese punto. El generador de delincuentes, la usina generadora de delincuentes, no la va a desbaratar la policía, la tiene que desbaratar el pueblo uruguayo. En cuanto al tema específico, digamos, el tema puntual, a mí me gustaría más enfocarlo por el lado de la persona individual. Una marcha es un colectivo de personas que han sido dañadas por la delincuencia, que han sido afectadas por la delincuencia y que han sufrido los efectos de ella. Entonces uno no puede censurar esas formas de expresión. Las hay diferentes. Hay gente que se acerca a las mesas de convivencia y aporta. Hay gente que se acerca a conversar con nosotros.
Pero ¿cómo van a administrar ustedes esa movilización
déjeme terminar un poquito. Concretamente, las marchas, yo las tomo personalmente, vuelvo a decir, como una expresión de apoyo a lo que estamos haciendo.
¿Apoyo? ¿Usted la lee como apoyo?
Sí, yo la leo como apoyo. La gente está reclamando que nosotros cumplamos con nuestra tarea, está reclamando que empeñemos todos los recursos materiales y humanos para frenar esto, que es la delincuencia. Y en eso estamos. Por lo tanto, yo no le doy una carga negativa a lo que dice la gente. Al contrario, le doy una carga positiva. Yo entiendo que, sacando la carga emotiva, como se lo dije hoy, que tienen las personas que fueron afectadas por delitos, el reclamo de ellos es que nos están pidiendo que ejerzamos nuestra función, nos están pidiendo que nos comprometamos cada vez más en esta lucha, y eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, entiendo que esto es un apoyo de la gente, por supuesto, no, y esto no pretende ser tomarle el pelo a quienes se han expresado y han sufrido la delincuencia. Yo doy esta lectura porque digo, estén tranquilos que, por lo menos, estén tranquilos una cosa, estamos con el compromiso de poder luchar contra esto. Y yo creo que lo mejor que le puedo decir a la gente que va a las marchas es que en nosotros van a encontrar, en mí, y en nosotros van a encontrar compromiso en eso.
A una respuesta,
otra pregunta.
Y otra.
Y otra.
Y otra. En perspectiva.
Somos así.
Señor jefe de policía, una pregunta final, porque la están haciendo desde la audiencia y tiene que ver también con inquietudes que habían llegado antes. ¿Los operativos de saturación van a continuar? Porque últimamente no se los ha visto.
Bien, los operativos de saturación son una herramienta más, una herramienta de disuasión muy importante, que tiene un componente represivo, de alguna manera, pero que ha sido mal valorada en nuestra sociedad, por quienes no conocen del tema seguridad.
Ha habido de las dos opiniones, pero sí, en particular ha habido una movilización crítica, sí, dentro de la propia izquierda, en fin. Entonces, ¿qué
más
se va
que
a hacer?
Yo no le doy componente político, porque el gobierno es de izquierda, entonces convengamos que ha habido críticas de todos los sectores políticos, de izquierda, de derecha, de centro. Ha habido partidarios de la línea dura que quieren que sea más dura, partidarios de la línea blanda que quisieran más blanda. Yo lo que le quiero decir es que a nivel policial tenemos tres niveles de operación, como lo dije hoy: el nivel preventivo, el nivel disuasivo y el nivel represivo. Creo que muchos actores sociales, muchas veces periodistas, otros especialistas. Yo el otro día estuve charlando con unos sociólogos y me decían que ellos no veían que fuera efectivo. Y políticos, y bueno, de todos los actores de la sociedad y personas individuales. Le digo, el tema que depende con qué cristal se mire. Si yo fuera político, si yo fuera periodista, si yo fuera un ciudadano común, quizás si lo miro con el cristal represivo, no fueron exitosos. Pero como soy un profesional de la seguridad, le digo que el objeto de los operativos de saturación fue de disuasión. La disuasión es para...
¿Pero entonces van a continuar?
Sí, de hecho es una herramienta que contamos con ella. No digo cuándo, pero es una herramienta que no la descartamos. Y además digo que, defendiéndolos, digo que del punto, lo que hace la disuasión es asegurar la convivencia de la gente, sobre todo en lugares donde la convivencia es conflictiva. Hay que asegurar que los actores oficiales, el Estado y los actores de la sociedad, los actores que están en su lugar, asegurar que puedan seguir trabajando, y los que no han desembarcado aún puedan desembarcar y trabajar realmente en un ámbito de convivencia. Ese es el objetivo de los operativos de saturación, que por supuesto, como dije hoy, nosotros en el plano intelectual podemos dividirlos, disuasión, o podemos poner prevención o represión, pero en la práctica, la realidad a nosotros nos marca que no existe nada en su pureza absoluta, sino que la práctica nos lleva a que los operativos de disuasión muchas veces tienen una parte represiva como estacionamientos. Y a veces hay detenidos, a veces no, como pasan todos los días. Pero el componente más importante de los operativos estos es la disuasión. Y cumplieron su efecto.
Inspector Mayor Diego Fernández, jefe de Policía de Montevideo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Yo le agradezco a ustedes por permitirme hacerle saber a la gente en qué estamos comenzando a trabajar.
Volvemos a conversar en cualquier momento.